Buenos días. Antes que tome su asiento, como acostumbramos a hacer cada domingo, dése media vuelta y salude a las personas que están cerca de usted. Usted que nos visita en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia, la iglesia New Hope en español. Qué alegre, qué alegría es poder estar en la casa del Señor. Creo que van a prender las luces que están a nuestro alrededor. Hermanos, estamos estudiando y considerando el Salmo 103. Quiero animarle durante la semana, durante su tiempo con el panecito, el tamalito, el té, el café, como sea, usted empieza su mañana, lea el Salmo 103. Me gusta la versión Reina Valera. Yo no soy de la Reina Valera. Yo era un parvulito cuando aquellos hermanos escribieron la Reina Valera y yo me crecí con la Nueva Traducción Viviente. Entonces, pero me gusta la Reina Valera porque dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana. Y Él sana todas tus enfermedades. Hágase una pregunta esta mañana. Porque yo hace 2 años atrás, recuerdo que estaba viajando de California a Minnesota. Ya no me sentía bien, salíamos a caminar, Xochitl y yo en los lugares aquí bellos de Minnesota, y me agitaba, ya sabía que había algo mal pasando en mi cuerpo. Muchos de ustedes se enteraron de mi condición, empezaron a orar por mí. Cuando yo regresé de California, después de dar un entrenamiento varios días allí, regresé y recibí una llamada de mi doctor diciéndome: Pablo, tú necesitas 3 meses de descanso y necesitas que reposar. Y dije: bueno, pues ¿por qué? ¿Me estás dando vacaciones o qué? Me dijo: no, tu corazón, hay algo mal con tu corazón. Ahora, yo no sé qué su es perspectiva teológica en relación a sanidad. Yo he escuchado y yo fui creado pentecostés, entonces en mi tradición ahí dicen: tú decláralo, tú pide, ten la fe y Dios te va a sanar. Otra tradición dice: bueno, pues la sanidad y esos de los milagros cesó después de la iglesia apostólica. Yo no sé qué es su teología, pero nadie me va a engañar a mí personalmente porque yo soy un milagro caminando. Entonces yo sé, para mí personalmente, Dios tiene poder para sanar. Ahora, lo que usted y yo definimos como sanidad, usted va a decir: bueno, pues, ¿de qué manera te sanó el Señor? Bueno, estoy vivo. Esa es una de las maneras. Tengo salud, tengo gozo, tengo bienestar. Pero el proceso fue muy diferente a lo que otros experimentan. Y Dios tiene, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Escuche esto bien. Si no lo ha escuchado, escuche las palabras: Dios es soberano. Dios no se mueve cuando yo le diga. Yo no muevo la mano de Dios. Yo no declaro que las cosas se hagan al momento que yo quiera. Dios hará y obrará a su manera. Y a veces la manera que obra Dios no concuerda con la manera que yo quiero que Él obre. Alguna gente se enoja. Alguna gente se disgusta con Dios. Yo estuve leyendo en preparación a este sermón una historia de una chica, hija de pastor. Y esta chica se rebeló contra su papá, no quiso las cosas de Dios, ella dejó de ir a la iglesia. Es más, ella le dijo al papá, ¿sabes qué? Ya me largo de tu casa. Y se fue. A lo largo del tiempo, se mudó a una ciudad que se llama New Orleans, Louisiana. Nueva Orleans. Estando allí, experimentó la furia del huracán Katrina. Se encontró en una situación desesperante con miles de personas que tuvieron que superar ese huracán, las inundaciones. Al fin perdió todo esa chica. En su desesperación, ahí estaban los reporteros de CNN. La noticia CNN la capturaron en una entrevista y la estaban entrevistando. Y durante la entrevista la chica dijo en su desesperación, señor reportero, ¿me presta su teléfono celular? Necesito que hablarle a alguien para que venga a auxiliarme a mí y a mis amigas. Y el reportero se lo dio. Recogió el teléfono y llamó a su papá. Y se agarraron llorando. Y luego colgó. Y así como usted, el reportero quería saber, pues, ¿qué te dijo el papá? Le dijo, mi papá va a agarrar el van de la iglesia y precisamente ahorita viene a recogerme. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia con sanidad divina? Tiene mucho que ver con sanidad divina. Porque es la clave de todo este texto que estamos leyendo en Salmo 103. El amor inagotable del Señor. O sea, si nomás enfocamos en sanidad divina, en decir, bueno, el texto dice que Él sanará todas, no dice algunas, todas. Ahora hay un gran debate en todo esto teológicamente, pero yo sugiero lo siguiente. Cuando uno considera estas frases del salmista, debemos recordar algunos detalles muy importantes en consideración a este texto. Por ejemplo, debemos recordar que este texto tiene una estructura y la estructura es una invitación en el versículo 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová. Repita eso conmigo. Bendice alma mía a Jehová. Y la segunda parte de ese texto dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, la invitación es una alabanza que en efecto, en el lenguaje original, la palabra bendice es alaba a Jehová. Pronuncia una alabanza, declara una alabanza, eleva una alabanza al Creador, al Dios Supremo, aquel que es digno de toda mi alabanza. Y note bien la gramática, dice alabe todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu, yo holísticamente vengo y elevo una alabanza a mi Señor, porque su nombre es digno de ser alabado. Es lo que nos enseña el texto y no hay que perder vista de esta importante realidad y enseñanza que se nos está asentando en el texto. Después de hacer esta invitación, el salmista nos deja saber algunas cosas que son muy interesantes al texto que estamos considerando. Por ejemplo, si usted empieza a notar en el texto, vamos a ver un poco de palabras aquí en el texto para que nos ayude a capturar y saborear. Yo siempre uso una analogía, una historia, una comparación, si gusta, de un pedazo de steak. A mí, yo soy bien carnívoro. A mí, si usted me quiere ganar el corazón y me quiere que ganarme favor, un pedacito de carne, vegetales, y que no falte el café. No me importa si está 100 grados afuera, yo le tomo el café, créamelo. Pero de la misma manera podemos tomar la palabra de Dios y cortarla y masticarla y saborearla. Por ejemplo, cuando dice la palabra todo, si usted hace un análisis de todo el texto, la palabra todo aparece 8 veces en el lenguaje original. Y esa palabra todo es cualquier totalidad o algo completamente. Esto va a llegar un choque en nuestro pensamiento. Porque ustedes saben que mi hermano mayor falleció. Y yo cuando hablé con su hija, mi sobrina mayor, la mayor de mi hermano, oramos. Y encomendamos la vida de mi hermano en las manos del Señor. Y pedimos por sanidad. Sin embargo, las próximas palabras que mi sobrina y yo oramos era: Señor, hágase tu voluntad. A veces la voluntad de Dios es llevarse a la persona en tal momento. Pero no es lo que yo estaba pensando. Bueno, Dios lo pensó de esa manera y así lo decidió, se lo llevó. Ahora, yo pudiera entrar en muchas posibilidades que hubiera pasado, sí, y esto y lo otro. Pero al momento preciso de Dios, que era inconveniente para él y su familia y nosotros y nuestra familia, Dios decidió llevárselo. Otra palabra que surge en esto, que ya les he dicho, es la palabra alabar, que acontece 5 veces en todo el texto. Pásele allí en todo el texto de Salmo 103 y va a ver que la palabra bendecir o alabar son sinónimos en este texto. Tercera palabra, Señor, Yahweh, el nombre santo y el nombre del pacto de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahweh o Yahvé sale 11 veces en todo este capítulo. Eso es muy importante para nuestra memoria y para la técnica de la palabra de Dios, porque esto nos ayuda a saborear mejor el texto. Otra palabra que surge es la palabra amor, que se encuentra en el versículo 4 y surge 4 veces en este texto, en todo este capítulo. La palabra amor inagotable. ¿Qué es amor inagotable? Bueno, muy similar a lo que el padre, ese pastor, demostró a su hija. Tenían indiferencias, la niña llamó, estaba llorando, estaba desesperante. El papá no le importó todas las indiferencias, el papá amó a la hija. Y cuando usted lea el Salmo 103, es una declaración, es una afirmación, tanto del salmista como para nosotros en el siglo 21, de que el amor de Dios es inagotable. De manera, si Dios decide sanarme o no sanarme, hay algunas consideraciones allí dependiendo de su teología. Quizás usted que está viendo en la televisión tiene otra perspectiva teológicamente. Otra palabra que surge aquí que es de sumamente importante para nosotros considerar en todo este texto, ¿no? O más bien, no palabra, pero una frase que es parte de lo que es la clave de este texto, se encuentra en el versículo 8. El Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. De nuevo, esto es muy importante recordar. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, este amor inagotable en su lenguaje original es constante, es leal. No es como yo o como nosotros. Nos disgustamos con alguien, ya lo queremos crucificar, ya los queremos condenar. Dios, quien es el juez justo, puede condenarnos porque Él es santo y perfecto. Sin embargo, su palabra es constante y su amor es tan leal. Ahora, eso no me da licencia para vivir como pagano. No estoy diciendo eso. Pero hay algo aquí muy importante que vamos a aprender en este texto. Yo quisiera nomás ofrecerle tres cosas que vinieron a mi mente cuando yo estaba leyendo este pasaje, que hablan mucho a mi corazón. ¿Y por qué? Porque también impactaron mi vida cuando yo experimenté una enfermedad personal. Y algunos de ustedes se recuerdan, yo me paré frente a ustedes tal como estoy hoy en domingo y me estaba despidiendo de ustedes. Y parte de mi palabra era: hermanos, los quiero mucho. Si no los vuelvo a ver en esta vida, los veré en el cielo. ¿Por qué? Porque es lo correcto que uno debe hacer. La vida no nos es garantizado a nadie. Yo puedo planear como si voy a vivir una eternidad, pero la realidad es que mi vida es pasajera en este mundo. ¿Y hacia dónde me dirijo? Oh, hermano, la mente no puede percibir lo que Dios está preparando para aquellos que lo aman. Y eso es una verdad que uno puede ver a través del texto. Ahora, la primera cosa que quiero decirle y compartir con usted esta mañana es: observemos en la Biblia cómo es que Dios sana o ha sanado. Y por eso nomás describí esta frase tan sencilla: nuestro héroe, que Jesús es nuestro héroe, ya lo hemos dicho vez tras vez, de Él se trata todo. No se trata de Batman o de Santos o de la India María o de cualquier otro héroe que usted ha tenido en su vida. Se trata del héroe de héroes. Dios tomó forma de hombre, vino y vivió entre la humanidad, fue y experimentó el dolor y la muerte, y resucitó al tercer día. Y antes de ascender al cielo, Él dijo: regresaré por ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso tiene una importancia no solamente para nuestro pasado, sino para que informa nuestro presente, pero nos ayuda a anhelar el futuro. Un futuro que Dios conoce el tiempo para nuestras vidas. Ahora, algunas cosas de sanidad y su importancia según las Sagradas Escrituras. Si hace nomás un análisis del Nuevo Testamento, usted va a ver, según Samuel Pagán, él hizo esos datos y comentarios, él dice que, dice la siguiente manera: la proporción de versículos en cada uno de los cuatro evangelios que tratan con la sanidad va del 5% en Juan al 20% en Marcos, por ejemplo, y da algunos datos y totalidades. Casi un quinto de la totalidad de los evangelios está dedicado al ministerio de sanidad de Jesús y de las discusiones que Él mismo provocó. Por ejemplo, en Marcos, el 47% del evangelio, ¿sí?, excluyendo la crucificación y la resurrección, está lleno de relatos de sanidad. Imagínese eso. Imagínese eso. Él continuaba diciendo: hay 41% relatos de sanidades físicas y mentales en los evangelios. Y luego concluye diciendo: del total de 3,779 versículos que contienen los cuatro evangelios, 727 se relacionan específicamente a la sanidad de enfermedades físicas y mentales y la resucitación de muertos. ¿No me cree? Tan solo vaya a Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. ¿Qué sucedió allí? Jesús empezó su ministerio. Hizo tres cosas sencillas: enseñaba en las sinagogas, proclamaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba todas clases de enfermedades. O sea, esto es importante para considerar el texto. ¿Por qué? Porque hay persona que dice, bueno, la sanidad solamente es espiritual. Bueno, hay verdad en eso. El problema es que Jesús vino y sanó enfermedades físicas. Algunas gentes dicen, bueno, estas enfermedades solamente son físicas. Y hay verdad en eso, pero no es totalmente lo que está diciendo. Y para considerar qué era sanidad o qué es enfermedad, creo que todo el Antiguo Testamento, el concepto de sanidad y enfermedad, se centran no solamente en una sanidad física o en una sanidad espiritual, pero una sanidad holística que viene y deriva de la palabra salom o shalom, como nosotros conocemos, que es paz y bienestar. Paz y bienestar. De manera que cuando Cristo, el Mesías venidero y el Mesías prometido, llegó, su ministerio estableció el reino de Dios, que Él dijo está en vuestros corazones. Ahora, considerando la totalidad de lo que el Señor Jesús hizo, y usted puede ir vez tras vez a través uno de los textos favoritos, si tiene un momento, vaya a San Mateo capítulo 8, nos ilustra realmente lo que el Señor Jesús estaba haciendo en cuestiones de sanidad y nos da varios relatos de cómo Él sanó a diferentes personas. Por ejemplo, sí, sanó a uno con lepra. Lo sanó y luego le dice, no le cuentes a nadie, sino vete al templo y dile a los sacerdotes para que ellos afirmen que ya eres limpio. Sanó el esclavo de un centurión romano. Y este centurión romano, cuando el Señor dijo, ok, yo iré a tu casa para ir y orar, el soldado dijo, mire Señor, yo estoy encargado de muchos otros soldados. A mi palabra yo digo y se hace. Y leemos en el texto que el Señor, aún Jesús, se había admirado de la inmensidad de fe que tenía este soldado romano. Y el Señor dijo, hágase, serás sanado tu siervo. Y luego, poco después, vemos cómo el Señor empieza a sanar diferentes otras enfermedades: fiebres, lepra, paralíticos, ciegos. Algo interesante de experimentar o ser siervo, estar enfermo, tanto en el Antiguo Testamento y en el tiempo que Jesús caminó la faz de la tierra. Estar enfermo era, bueno, se percibía como una maldición de Dios. Como que uno estaba en pecado. Como que uno estaba afuera del favor de Dios. Y creo que entendiendo bien, aún a la luz de las Sagradas Escrituras, no encaja esa enseñanza dentro de la Biblia. Sí hay momentos donde Dios envió enfermedad a los egipcios para librar a su pueblo. Pienso en la lucha que Jacob tuvo con el ángel del Señor, toda una noche. Y al amanecer, el ángel le dijo, suéltame. Y Jacob dijo, yo no te soltaré hasta que me des la bendición. Oh, ¿quieres la bendición, chiquitito? ¿Y qué lo dijo? Lo dejó cojeando de una pierna. Pablo, quien escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 12, él pide al Señor, quítame este aguijón. Y tres veces el Señor le dijo, no, 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 no. A ver, ¿cómo va a reconciliar su teología con eso? ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Mi gracia te basta. Juan capítulo 9, Jesús y sus discípulos estaban caminando por el camino y miraron a un ciego. Y los discípulos dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó que este está ciego? ¿Fueron los papás? ¿Fue el ciego? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Él está ciego para que Dios reciba la gloria. O sea que no es fácil tratar el tema de la enfermedad. Yo honestamente creo que hay muchos enfermos en la iglesia. No me cree, mire todo el chat del Ministerio Latino. Tenemos muchos enfermos dentro de nosotros. Hemos tenido muchos hermanos enfermos en el pasado que ya no están con nosotros. Entonces, cuando consideramos el texto que dice, Él perdona todo tu pecado y sana todas tus enfermedades, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, interesante y gracias por preguntar, porque el segundo punto que quería nomás asentar esta mañana era esto: nuestra sanidad es física, psíquica y espiritualmente. O sea, es holística. Sin embargo, esto no quiere decir que todas nuestras enfermedades físicas sanarán en este mundo o en este lado de la eternidad. Yo pudiera decir eso de mi hermano: Dios falló. No, Dios no falló. Mi hermano está completamente sano del cáncer. Y el cáncer ya no lo puede hacer daño. El afán de la tierra ya no le puede alcanzar y tocar. Como vamos a terminar esta enseñanza. Pero es importante ver y una consideración, ¿por qué? Aunque no sabemos exactamente el momento en que este salmo se escribió, sí conocemos algo de la vida de David. Por ejemplo, ¿fue durante un tiempo donde David había fracasado? ¿Fue precisamente el tiempo donde él cometió adulterio, mintió, robó? ¿Fue durante ese tiempo que él escribió este salmo? Posiblemente fue en otro tiempo que él experimentó otros tipos de pecados en su vida. Bueno, no sabemos precisamente el cuándo él escribió estas palabras del Salmo 103. Lo que sí sabemos es esta expresión de alabanza surge de una vida que ha sido quebrantada, marcada, y ha sido una vida contrito o contrita a lo que es humildad o humillación. Que nos lleva quizás a reflexionar un poco más en el héroe, ¿sí? En el héroe que por nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestros pecados, Él vino, según Isaías 53, versículos 4 y 5. Y si tiene un momento, vamos a ese texto. Porque note lo que había escrito allí en la pantalla. Nuestro héroe fue castigado. No es necesario tener más castigo. Ahora déjeme explicar qué quiero decir con eso. Porque leyéndolo usted va a decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Alguna herejía? No, nada de eso. Es más, una clarificación. Mire lo que nos dice el texto allí. De nuevo, Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero, dice el versículo 5, pero Él fue traspasado, ¿por qué? Note el lenguaje y la gramática de este texto. Dice nuestro, en plural, no singular. Note bien. Dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por, otra vez más, la palabra en forma plural, por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros, en el plural, nos está incluyendo a todos, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahora, uno de los grandes debates teológicamente que existe en esto es que algunos piensan que la obra redentora de Cristo Jesús fue a morir para nuestra sanidad de enfermedades. Y a consecuencia de ese pensar, muchos por eso tienen esa seguridad y esa convicción de que porque yo soy hijo de Dios, yo soy exento a toda enfermedad. Y eso es una herejía. Aún los hijos de Dios sufrimos por enfermedad. Aún los hijos de Dios sufren el catástrofe de tragedias naturales. Aún estamos viendo aquí en tiempo real, aún entre la familia de Dios experimentamos enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir el texto de Isaías 53 y Salmos 103, versículo 3? ¿Qué nos quiere afirmar? Bueno, yo sugiero lo siguiente. Finalmente, ¿es la voluntad de Dios sanarme o no sanarme físicamente? No cambia su amor hacia mí. Acuérdese que el texto está afirmando un amor inagotable. Si usted sufre de depresión, sufre de ansiedad, no es porque usted está desobedeciendo a Dios completamente, porque sí hay un grado de que uno tiene que realizar y llegar a la conclusión de que la palabra de Dios es verífica. Y finalmente, incredulidad y ansiedad no es creer lo que dice la palabra o lo que Dios dice. Hay un elemento de eso, no todo es completamente eso. Segundo, gracias a Dios, lo estamos viendo en la vida de nuestro querido hermanitos Jeanette y Tony, se sujetan a un proceso médico. Ir al doctor no es negar y dudar en Dios, es ser responsable y reconocer que Dios también ha capacitado a los hombres con diferentes ciencias para ayudarnos. Pero también, si Dios quiere hacer una obra milagrosa, bienvenido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier manera que Dios traiga esa sanidad a nuestras vidas, sabemos una cosa: no hay ciencia, no hay medicina. Cuando mi tiempo en este mundo, según Salmo 139, cuando mis días ya están destinados a terminar y Dios pide cuentas de mí, no hay medicina, no hay ciencia que me va a ayudar. De la misma manera, cuando no es mi tiempo de partir de este mundo, no hay enfermedad que me pueda quitar la vida. Por eso, hermanos, el salmista pudo alabar a Dios, pudo alabar y decir que todo mi ser bendiga su santo nombre. En esta mañana alguien necesita sanidad. En esta mañana alguien tiene necesidad de bendecir al Señor. En esta mañana alguien necesita que alabar al Señor con todo su ser y no solamente de labios. Alguien necesita alabar al Señor. ¿Y sabe qué? Esa persona soy yo. Esa persona es usted. Esa persona somos nosotros. Todos necesitamos bendecir al Señor. Pero yo creo que hay una enfermedad más grande que el texto enfoca. ¿Qué cree que es? Muchos lo llaman sanidad interior. Yo le llamo asuntos del corazón. Muchos de nosotros no necesitamos un milagro físico, necesitamos una transformación del corazón. Muchos de nosotros no necesitamos ese milagro físico, necesitamos un cambio de pensamiento. Pensamos muy carnal, aún dentro de la iglesia. No entendemos que la iglesia no se trata de nosotros o nuestros gustos o nuestras tradiciones. Se trata de los placeres y la voluntad de Dios para engrandecer su reino. Muchos de nosotros traemos maletas de cicatrices por alguien que abusó de nosotros en otra iglesia, o otro pastor que dijo tal cosa, o roba. ¿Sabe qué? Yo, no somos aquellas personas. Lo que sí sabemos es que deseamos predicar la sana doctrina del Señor. Y su palabra, Él dice, ese salmista exclama: bendice alma mía al Señor. Ahora quiero dejarle con un último pensamiento antes y para cerrar este sermón. Sí hay algo en el futuro que se nos viene y la palabra nos da ese retrato. Es un retrato, algunos llaman un poco utópico, pero es una promesa que en las palabras del apóstol Juan nos dejó en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer los primeros 4 versículos y mire lo que dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Quizás en este mundo usted y yo no experimentemos una sanidad de la que estamos pidiendo, pero aquí hay una promesa de algo y un futuro mucho mejor. Quizás no en esta vida, quizás en el otro lado de la eternidad. No quiero decirle que no pida su milagro. Sí, pídalo. Usted tiene un Padre amoroso, bondadoso, justo y fiel. Pero también entendamos y seamos realistas, si no es en esta vida, Dios, a entrar a la eternidad. Mire lo que dice el texto: entonces vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la santa ciudad, o la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y note lo que dice el versículo 4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. O sea, puedo perder una batalla con cáncer, pero gané la eternidad. Por eso Pablo pudo decir exactamente en Filipenses capítulo 1 del versículo 17, 18 en adelante: el morir o el vivir. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Puedo y quiero estar en la presencia del Señor. Y Él le dijo a los hermanos de Filipos: pero es importante que yo permanezca aquí, y permanecer aquí es labor intenso. Yo le quiero decir, a veces no queremos servir a Dios por cualquier excusa. Yo sugiero, sirva a Dios en medio de su debilidad. porque en esa debilidad usted probará la gracia del Señor que basta. Pastor, usted no entiende, yo no entiendo. Yo hubiera cuiteado de ser pastor cuando mi corazón falló. Pero aquí estoy. Cuando me dijeron que tenía 2 discos herniados, debería que haber dejado el ministerio para tratarme, pero aquí estoy. Cuando perdí aquellas vidas como mi padre, mi abuela, ahora mi hermano recientemente. Extraño esas relaciones. Pero sabe una cosa, aquí estoy y la razón que estoy aquí no es porque yo quiero, es la gracia de Dios que me basta. En esta mañana quizás usted esté aquí. Yo le quiero invitar, si usted que está en el internet, tal vez solo extienda su mano, pero los que estamos aquí, quiero hacerle una invitación. 2 cosas. Hace unas semanas atrás yo les di esta piedrita. Yo la cargo conmigo. No es nada místico, mágico de esto, nada. Sencillamente es un recuerdo del amor inagotable del Señor. El texto en Salmos 86, versículo 5 dice: el Señor es misericordioso o enseña gran misericordia a aquellos que lo invocan. Y en esta mañana yo quiero invitarle, no se quede sentado. Sé que hay necesidad de oración. La Biblia también usa la palabra de aceite. Nada místico en esto. Si quieres saber, es aceite de olivo. No es nada mágico en esto. No hay poderes, no, nada de eso. Sencillamente el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. So, en esta mañana, si usted está aquí y desea oración, yo quiero orar por usted. Usted tiene necesidad de sanidad, pase. Y voy a pedir, Claudia, que también pases tú y me ayudes a ungir y orar. Hermano Armando, como anciano, si puedes pasar también conmigo. David va a pasar a cantar. Hermano Orlando, si quieres pasar, ayúdame a orar por los hermanos. Vamos a orar. No se quede en su silla. Pase, quiero orar por usted y vamos a ungirlo y pedir que Dios haga su voluntad, que Dios lo sane, que Dios lo fortalezca, sus vidas. Era un poco de aceite, hermano, metiendo el dedo.